8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos desde la Plaza del Mercado Central en Salamanca.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 26 de septiembre de 2020 que vamos a hacer en procesión radiofónica por las calles y plazas de Salamanca. Presento mis saludos a la turronera de la alberca, estatua, monumento situado aquí a lo de la plaza del mercado de Salamanca, que me ha prestado su mesa para que coloque los papeles. Decía, emisión correspondiente al 26 de septiembre de 2020. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Atención, habrá más exigencias medioambientales. Esta semana se han presentado diversos textos que recogen condicionantes medioambientales para la actividad agraria, entre ellos el proyecto sobre nutrición sostenible de los suelos y la estrategia para la conservación de polinizadores. El plazo para comunicar las cesiones de derechos de pago básico en la campaña 2021 no se abrirá el 1 de noviembre, según un proyecto de orden del Ministerio de Agricultura, coincidirá con el inicio del periodo de solicitud de las ayudas. La cosecha de Madrid podría situarse este año en España en algo más de 4 millones de toneladas, un 2,4% menos que en 2019, según el primer avance del Ministerio de Agricultura. Habrá más de 25 millones de toneladas de cereales y a nivel mundial producción récord. La presidencia alemana de la Unión Europea mantiene el objetivo de cerrar un acuerdo sobre la futura PAC en octubre, pero aún hay diferencias importantes entre los Estados miembros sobre los elementos claves de la reforma. Ya son 29 los jabalíes afectados en Alemania por la peste porcina africana, todos ellos en la misma región donde apareció el primero. No hay casos en cerdos domésticos, según la ministra de Agricultura de este país. Los cereales suben, en aceite extra no hay existencias y los precios han subido en líneas generales, han subido también las almendras. Y en los mercados ganaderos, porcino blanco, vacuno y ovino, repeticiones, y el ibérico de campo ha bajado en Salamanca. Además, el pregón, el campo y la ciudad condenados a entenderse. Iremos hasta a Granada para hablar de la cosecha de almendras y a vendimiar en Quintanar del Rey. Escucharemos una queja sobre agroseguro desde la Moraña Abulense. En la sección de innovación nos acercaremos hasta el primer ranario de España. Hablaremos con el alcalde Amores en La Roda. Tendremos la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Bueno, pues bastante frío estas horas en muchas zonas de España. Según avance el fin de semana, el temporal otoñal irá perdiendo fuerza. Hoy todavía con lluvias y vientos intensos en el extremo norte de la península, en el nordeste y Baleares. Y mañana más sol y ya recuperándose las temperaturas.
Hoy nuestra procesión radiofónica por las calles de Salamanca, el Mercado Central, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Clerecía, las Catedrales, la Universidad y el Convento de San Esteban. Y ahora, como decíamos, estamos en el Mercado Central. Saludo al alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo. Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, don César.
Describa usted lo que está viendo ahora mismo.
Pues ahora mismo estoy viendo puestos con unos productos extraordinarios, productos de la tierra, los embutidos, el farinato y también productos de otros lugares. Estoy viendo marisco de primera calidad también. Un espectáculo fantástico y maravilloso en un lugar emblemático de la ciudad. La arquitectura de hierro, hemos puesto iluminación artística, hemos puesto vitrinas y hemos puesto unas ventanas colosales, así que muy contento de estar en el Mercado Central y que venga mucha gente a Salamanca.
Pues ahora le haré alguna pregunta más sobre el mercado. De momento recordamos que se cumplen 7 años y 19 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y ni su presidente ni su directora general han dicho esta boca es mía. Todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad. En el control de sonido, aquí se encuentra el amigo Juan Jesús Lista. En Madrid, Cinta Molina. Y en el control central, el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar un par de consejos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Estamos en el Mercado Central de Salamanca. La música con los productos salmantinos, por favor.
La lenteja de la Almunia, lo mejor para almorzar. Garbanzo Pedro Sellano, bocati de cardinal. La carne de la Morucha, las chuletas de cordero. El cochinillo en el horno, la chanfaina en el puchero.
Todos esos productos se pueden adquirir aquí en el Mercado Central de Salamanca, en los puestos que hay. Vuelvo a saludar al alcalde, don Carlos García Carballo. ¿Cuántos puestos hay y qué labor han hecho ustedes últimamente aquí en el mercado?
Bueno, ha sido una labor en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado Central, fundamentalmente mejorar todas las instalaciones, darle este aire de modernidad que tienen, ya ven los puestos tan bien preparados. Es muy importante la labor que se hace y la atracción también para las personas que vienen a Salamanca, que conozcan nuestros productos. También estamos haciendo para la ciudad un proyecto importante que es el nuevo campus agroambiental. Estamos trabajando para que Salamanca sea la ciudad del futuro. Vamos a integrar en un campus el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología y también la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales para que trabajen de forma conjunta desde la innovación para mejorar las condiciones de vida de agricultores y de ganaderos. Y también queremos que nuestros productos y mercancías tengan más salida en el mundo. Por eso estamos desarrollando el transporte logístico. Tenemos un centro de transporte, un centro aduanero, tenemos un polígono alimentario y queremos que nuestras mercancías lleguen a todo el mundo.
Gracias, alcalde. A lo largo del día de este paseo nos va a acompañar también para hacer de guía el amigo Eusebio. Estamos cambiando el micrófono, hay que desinfectarlo. Decía que nos va a acompañar el amigo Eusebio Leranoz o Leranoz. ¿Cómo es, Eusebio?
Leranoz.
Muy buenos días.
Buenos días, Leranoz, bueno, con acento en la...
Perfecto, pues Leranoz. Un breve apunte sobre el Mercado Central de Salamanca, porque hay que venir a visitarlo, por ejemplo, las cristaleras.
Sí, arquitectónicamente, como decía antes el alcalde, forma parte de esa arquitectura de hierro que Salamanca tiene, que tuvo ese pequeño esplendor a principios del siglo XX, es de 1911 y es del mismo arquitecto que hizo la Casalís. Y esas vidrieras que son nuevas, pero que sí de alguna manera quieren reflejar ese espíritu del modernismo, del Art Nouveau, que Salamanca tiene como pequeños detalles que complementan pues, toda su arquitectura medieval, arquitectura plateresca renacentista y el barroco, ¿no?
Eso es un... Perfecto.
¿Y qué más es? Pues, bueno, perfecto.
No, mejor. que luego. queda tiempo todavía. Estamos viendo distintas tiendas, fruterías, panaderías, tiendas también de productos ibéricos de Salamanca, como no podía ser de otra manera. Y tenemos también música en directo con la tuna femenina de la Universidad de Salamanca, que van a comenzar a sonar ahora mismo. Adelante. Estamos escuchando a la tuna femenina de la Universidad de Salamanca. Ahora nos ponemos en clave verde. Ojo, porque esta semana se han presentado numerosos proyectos relacionados, o que van a suponer un incremento de las exigencias medioambientales para los agricultores y ganaderos. Primero, el Ministerio de Agricultura ha presentado el anunciado proyecto de Real Decreto con la normativa para la nutrición sostenible de los suelos agrarios. Cuéntanos más datos, Eugenia, mientras nosotros comenzamos la procesión en peregrinación hacia la Plaza Mayor.
Bueno, pues el objetivo de este proyecto de Real Decreto es disponer de un marco de medidas que permitan mantener o mejorar la productividad de los suelos agrarios al tiempo que se reduce el impacto ambiental de la aplicación de fertilizantes y de otras fuentes de nutrientes o de materia orgánica. De acuerdo con el texto, los agricultores deberán incluir en su cuaderno de explotación una nueva sección de fertilización. Ahí deberán registrarse las operaciones agrícolas encaminadas a aportar nutrientes o materia orgánica al suelo. Tendrán que figurar, por ejemplo, los datos relativos a la composición del suelo, al aporte de fertilizantes, estiércoles u otros materiales y al agua de riego. A partir de 2026 será obligatorio para ciertas explotaciones elaborar un plan de abonado plurianual. Tendrán que hacerlo las que tengan determinada superficie. Por ejemplo, para las de cultivos herbáceos será obligatorio si tienen más de 30 hectáreas en 2026, una superficie que se irá reduciendo en años posteriores. Con carácter general, el texto establece requisitos sobre cómo aplicar cada nutriente, las cantidades, el sistema de aplicación, las fechas de abonado, determina limitaciones al uso de urea, incluye instrucciones respecto a la apilamiento temporal de estiércoles y regula el aporte de metales pesados, entre otras cosas. De momento, decimos, es un proyecto y se ha sometido a consulta pública hasta el próximo 15 de octubre.
Olvido imperdonable por mi parte, que hoy también tenemos concurso, por supuesto. ¿Qué es lo que están en juego? Pues un lote de recuerdos de Salamanca que nos van a facilitar desde el ayuntamiento. Eso es lo que está en juego. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Responder a una pregunta. ¿Cuál es? Es la siguiente. ¿Qué animal autóctono figura en el escudo de la ciudad de Salamanca? ¿Qué animal autóctono figura en el escudo de la ciudad de Salamanca? Y formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Pues estamos en Facebook y en Twitter. Para abonarse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. Para concursar por Twitter hay que entrar en twitter.com. Nuestro usuario es @agropopular y hay que pulsar en seguir. Y nuestros agrotuiteros ya lo saben, pero se lo recuerdo, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #AgropopularSalamanca. Por último, estamos en Instagram con el usuario agropopular. Aquí, ya saben, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos de cómo se está haciendo el programa hoy desde Salamanca.
Esperamos su participación. Desembocamos ya en la Plaza Mayor de Salamanca y desde allí contamos que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el lunes la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores. Más datos, Eugenia.
Recoge esta estrategia 6 líneas de actuación y 37 medidas dirigidas a avanzar en la recuperación de estos insectos encargados de la polinización del 84% de los cultivos de la Unión Europea. Buena parte de esas medidas implican al sector agrario, para el que se proponen sistemas de aplicación de fitosanitarios que minimicen la exposición de los polinizadores a los mismos y prácticas de cultivo que mejoren los hábitats de estos insectos. Con ese fin, la estrategia plantea la integración de acciones específicas a favor de los polinizadores en los programas de desarrollo rural, en la condicionalidad reforzada y en los ecoesquemas de la futura PAC. Por poner algunos ejemplos, sugiere incorporar en el diseño de la nueva PAC que se reserve al menos el 10% de la superficie agraria para que vuelva a estar ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. También propone el fomento de la agricultura ecológica, plantea márgenes florales y lindes de especies vegetales atractivas para los polinizadores o cubiertas herbáceas en las calles de cultivos leñosos.
Y el Gobierno aprobó el martes el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. ¿Cuál es el objetivo?
En este caso, establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático en España, con el fin de evitar o de reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos derivados de ese fenómeno. Incluye 81 líneas de acción a desarrollar por parte de los diferentes sectores socioeconómicos, de ellas 6 en el ámbito de la agricultura, la ganadería, pesca, acuicultura y alimentación. La agricultura ecológica, la de conservación, los sistemas de ganadería extensiva y la agricultura de precisión son algunas de las prácticas a promover con el fin de que el sector agrario resista y se adapte a la nueva situación.
Y despacito vamos desembocando en la Plaza Mayor de Salamanca.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu
lado. Eusebio, Plaza Mayor de Salamanca, hemos entrado por ella, ¿por qué puerta? Cuéntanos algo de esa,
pues,
está justo al lado
del pabellón real, la que está justo al lado de del mercado, que decíamos antes que el mercado es como, además de lo que hemos visto, una puerta simbólica que conecta maravillosamente la ciudad y el territorio, que están perfectamente imbricados. Y una vez en la plaza, pues son 6.300 metros cuadrados, 88 arcos, una de las plazas, la última de las barrocas de España y sin duda alguna la más perfecta, la más desarrollada. No es simétrica en cuanto a sus lados, pero sin embargo, bueno, transmite una armonía especialísima que tiene que ver con la arquitectura, pero sobre todo también con la piedra y la luz. Salamanca y la piedra de Villamayor, la luz juega con ella y genera unos climas, unas atmósferas como en ningún sitio. Y es una plaza que en invierno decimos que cura todos los males del cuerpo y el espíritu cuando te sientas al sol. Y esperemos que en estos momentos aún mucho más, ¿no? Porque buena necesidad tenemos, ¿no?
7 grados de temperatura, aunque la sensación térmica es inferior, ya luce el sol en la plaza y luego hablaremos de lo que supone para Salamanca la plaza con el alcalde. Ahora nos vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Desde la Plaza Mayor de Salamanca abrimos nuestra ventanilla y saludo a don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
Buenos días, César.
Consulta de José María Raya Miranda de Fernán Núñez, en Córdoba. Tengo una duda respecto a las zonas SIE para la campaña que viene. Si siembro avines una vez que estén en flor, según la normativa, ¿se pueden picar y enterrar? ¿Se podría sembrar girasol de segunda cosecha justo después?
Bueno, pues sí. Le voy a contestar a nuestro amigo José María de Fernán Núñez. Efectivamente, las superficies SIE, que sabéis que son las superficies de interés ecológico, se utilizan para poder cobrar el greening, la parte verde que tiene en estos momentos los pagos básicos. Las SIE se pueden labrar cuando llega la floración de las leguminosas, sean habas, guisantes o cualquier otra leguminosa que se haya sembrado, y efectivamente después se pueden sembrar el girasol. Pero en ese caso habría que poner la siembra de avines como segundo cultivo y como cultivo principal el girasol. De esa forma este agricultor puede estar cumpliendo con el greening y además cobrará el pago asociado del girasol. En el caso de que no lo hiciera de esa forma, no cobraría el pago asociado. En Andalucía, además, también decir que las CIE las recomendamos en los productos agroindustriales, algodón y remolacha, donde es una de las exigencias para cobrar las medidas agroambientales de estos dos productos.
Consultas para don Vicente y nuestro equipo de analistas de las distintas comunidades autónomas a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí y nos mandan su consulta, que se responderá en tiempo y forma. Gracias, don Vicente, desde la Plaza Mayor de Salamanca. Muy buenos días.
Muchas gracias, César, a vosotros siempre. Hasta luego.
El himno de la PAC, por favor. El plazo para comunicar las cesiones de derechos de pago básico en la campaña 2021 no se abrirá el próximo 1 de noviembre. Danos más datos, Eugenia.
Se va a retrasar hasta la fecha de inicio del periodo de solicitud de las ayudas directas correspondientes a ese año, de acuerdo con un proyecto de orden del Ministerio de Agricultura. En consecuencia, si no hay cambios en el periodo de solicitud de las ayudas respecto a años anteriores, el plazo para comunicar las cesiones de derechos comenzaría, por tanto, el 1 de febrero del año que viene. El Ministerio justifica la medida por la falta de normativa comunitaria que regule las ayudas en 2021, primer año de transición hasta la entrada en vigor de la nueva PAC. Señala que se quieren evitar situaciones de inseguridad jurídica derivadas de cesiones que se pudieran presentar para 2021 antes de la publicación del Reglamento Comunitario sobre Disposiciones Transitorias y del Real Decreto que recogerá su aplicación en España.
Y otra noticia relacionada con ayuda, la Unión de Extremadura ha denunciado que desde que comenzó el estado de alarma, la Consejería de Agricultura sufre una parálisis, salvo contadas excepciones. Según la organización agraria, los funcionarios no están en sus puestos de trabajo y el teletrabajo no funciona porque los funcionarios no tienen acceso a la base de datos. Total, retrasos en los pagos. Cerramos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Seguimos ahora en estos momentos desde la Plaza Mayor de Salamanca y pregunto a su alcalde, don Carlos García Carballo. Señor alcalde, ¿qué supone la plaza para Salamanca?
Es el centro neurálgico de la ciudad, donde los salmantinos vivimos, paseamos, sentimos, donde nuestros visitantes se sientan. Cuando se enciende por la tarde la iluminación de nuestra Plaza Mayor, hay algo que yo como alcalde nunca podría pagar, y es ese sonido de admiración de todas las personas cuando ven nuestra plaza iluminada, nuestra seña más característica.
Y desde Salamanca nos vamos hasta Granada.
Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar.
Para hablar de almendras, Encarnación Cruz, que ha estado cosechando almendra marcona en Albondón, en Granada. Enca, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, César.
¿Cómo ha salido la producción? ¿Habéis acabado ya?
No, nos queda todavía un poquito, pero ya poco, ya está casi todo recogido. Pues la producción muy bajita, casi un 80% menos que el año pasado. Así que...
¿Y los precios?
Los precios parece que esta semana han subido un poco, pero veremos, a ver. Porque luego... siempre... aunque nosotros le sacamos el rendimiento de nuestra almendra de esta zona nuestra, es bueno, pero siempre luego va, no la tiran a la baja siempre, así que veremos a ver cómo sale.
Pues muchas gracias, Encarna, por habernoslo contado. Hasta una próxima ocasión. Muy
gracias
buenos días.
A ti, César. Gracias. Buenos días. Buenos días.
Estados Unidos es el primer proveedor de frutos secos de la Unión Europea. Danos los datos, Eugenia.
Las ventas de frutos secos de Estados Unidos a la Unión alcanzaron en 2019 un valor de 3.100 millones de dólares frente a los 2.800 millones del año anterior, según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La Unión Europea sigue siendo, por tanto, el principal destino de las exportaciones americanas de estos productos y dentro de ella, España es el primer comprador de almendras americanas. El informe subraya que, a pesar de que la inversión en estos cultivos sigue en aumento y la producción comunitaria continúa creciendo, está todavía lejos de cubrir la demanda.
Se levanta el aire en estos momentos en la Plaza Mayor de Salamanca y nos vamos cerquita de aquí a Tierras de la Moraña, Abulense, para escuchar una queja sobre Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con bachata, siembra, 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 sombra.
Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro. Saludo a Pilar García de Legumbres El Rúa. Pilar, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué os ha pasado con Agroseguro, con el monopolio?
Bueno, pues se empeñan en no cubrir las necesidades, o sea, los problemas que da el tiempo. Hubo una inundación hace 10 días y vinieron a tasar y evidentemente el agua ya había reducido muchísimo. Entonces no se ha tasado, no ha dado el valor de la tasación correcta. Estamos todavía sin segar la alubia sigue en la tierra y no sabemos cuándo vamos a poder entrar, porque habían caído 70 litros.
O sea que no cobráis nada, ¿no?
De momento nada. O sea, no, que no, ya no vamos a cobrar nada. Aparte, si tú quieres asegurar por más tiempo, que no entiendo el porqué de que pues, en este tipo de producto hay un suplemento que te cubre hasta el día 31 de octubre, te cobran muchísimo más por el seguro.
¿Qué tal ha sido la cosecha de garbanzos, por ejemplo, muy brevemente?
La cosecha ha sido bastante buena. Los garbanzos han salido bien, la lenteja también ha salido bastante bien y lo que se ha cosechado de pinta blanca y judión, bueno, pues ha bajado bastante porque con las calores hubo dos floraciones, pero la verdad es que no nos podemos quejar. Han salido pinta a 2.500 kilos aproximadamente, blanca y judión unos 1.500, bien.
Gracias, Pilar. Bueno, muy brevemente, la página web a través de la que vendéis.
Pues legumbreselrua.es.
Muchas gracias,
Muchas
Pilar.
Gracias a ti, César. Gracias.
Escuchamos música en directo desde Salamanca, de la Tuna Femenina. Vamos subiendo al ayuntamiento, ahora la desconexión local.
César Lumbreras,
Agropopular.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas. Pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Nueve de la mañana desde el reloj del Ayuntamiento de la Plaza Mayor de Salamanca. Señor alcalde, muy buenos días. Estamos en su casa. Gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias. Encantado de que estén aquí.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana en el reloj del Ayuntamiento en la Plaza Mayor de Salamanca. Y decía, señor alcalde, háblenos algo del Ayuntamiento.
Pues mira, el Ayuntamiento de Salamanca está en la Plaza Mayor, es el centro también de la vida política de nuestra ciudad. Queremos que ser el motor económico también en estos momentos y tengo que decir, en honor de los grupos políticos municipales, que ha sido el primer ayuntamiento de España que ha firmado un acuerdo por unanimidad para aplicar medidas políticas de reactivación económica y también de ayudas a las personas que peor lo están pasando. Y estamos haciendo también una apuesta muy importante para que Salamanca cuanto antes recupere el pulso turístico. Además, en un día tan importante como es el Día Mundial del Turismo que estamos celebrando hoy.
¿Y a usted qué es lo que más le gusta del ayuntamiento?
Pues me gusta este salón de recepciones. Estamos en el balcón principal donde salen a ver la Plaza Mayor las personalidades que nos visitan. Hoy está don César Lumbreras junto a mí en este balcón principal y estamos muy satisfechos. Un salón de recepciones que es muy vivo. Aquí traemos a las personas relevantes que desde el punto de vista de la investigación, la innovación, tienen algo que aportar para la sociedad. Aquí vienen también nuestros equipos deportivos a celebrar los éxitos, porque Salamanca quiere ser ciudad del deporte y sobre todo es ciudad del talento. Por lo tanto, en nuestra Plaza Mayor y en nuestro ayuntamiento quiere ser un ejemplo para toda la ciudad de Salamanca y de todo lo bueno que se hace en Salamanca, que es mucho.
Pues con su permiso, hoy voy a echar el pregón desde aquí, desde este balcón principal. Gracias, alcalde. El pregón, a ver, la mascarilla.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
El campo y la ciudad están condenados a entenderse. Es una situación que se repite con mucha frecuencia. Se me acercan oyentes del programa para decirme que son de ciudad, que no tienen que ver con el campo de forma directa, pero que escuchan Agropopular por las razones más diversas. Yo, tras agradecer su fidelidad, siempre hago la misma reflexión. Usted tiene mucha más relación con el campo y el mundo rural de la que piensa. Y a continuación pongo dos ejemplos. Para comenzar, digo, come todos los días tres veces y los alimentos que consume los producen agricultores, ganaderos, pescadores y la industria agroalimentaria. Ahí está una relación directa con el campo. Además, la inmensa mayoría de los que afirman no tener una relación directa con el campo, y este es el segundo argumento, gustan de salir a nuestros pueblos y al campo a oxigenarse y quieren que el medio rural esté practicable. Ahí se encuentran dos de las tareas más importantes de agricultores y ganaderos que forman parte del contrato que tienen con la sociedad, producir alimentos y mantener el medio rural. Si hay una ciudad en España estrechamente vinculada al campo, esa es Salamanca. De entrada, ahí está su escudo. En sus muchos y bellos monumentos hay múltiples alusiones a cosas del campo, como por ejemplo la Torre del Gallo, la Puerta de los Carros, por no hablar de su famosa rana. Salamanca capital no se entiende sin su provincia, que todavía hoy vive del por y para el campo. Por eso hoy es un buen momento y un buen lugar desde este balcón del Ayuntamiento a su Plaza Mayor para hacer un llamamiento a potenciar esa estrecha relación, mucho más de lo que parece entre el campo y la ciudad, que durante muchos años han vivido de espaldas. Los agricultores y ganaderos producen alimentos para los que viven en las urbes y cuidan el campo para que estos últimos lo disfruten. Sin el consumo de los urbanitas, la actividad agraria perdería una gran parte de su razón de ser, y sin que estos vuelvan a los pueblos de vez en cuando, esas pequeñas localidades que pueblan nuestra geografía estarían más muertas todavía. En resumen, que la gente del campo y de la ciudad están condenadas a entenderse, se necesitan mutuamente y no pueden vivir de espaldas. España sigue oliendo a pueblo, algo que algunos parecen haber descubierto con la pandemia.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano. A mí me huele a eso. España huele a pueblo, a maceta regada.
Estoy agotado solo de ver la agenda que tiene el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para la semana que viene. No me da tiempo a decirlo. El lunes, en un ataque de laboriosidad, se pasa el día en Valladolid. El martes va al Consejo de Ministros. El miércoles se reúne con el embajador de Italia. El jueves tiene varias videoconferencias. Solo el viernes descansa. Va a tener, bueno, ya digo, un ataque de laboriosidad el ministro durante la semana que viene.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Hace la marinera, a mí me huele a eso.
Mientras bajamos del ayuntamiento, cogemos la unidad móvil de Agropopular para acercarnos hasta la clerecía, las catedrales y la universidad y continuar con esta procesión radiofónica. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora y comenzamos por el tiempo. El temporal otoñal seguirá afectando hoy al extremo norte de la península, nordeste y Baleares, con lluvias y vientos intensos de componente norte. Mañana remitirá. Se recuperarán las temperaturas y se abrirán grandes claros en el centro sur peninsular y en Canarias. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se situaba al 47,3% de su capacidad total, un 1,1% menos que la semana anterior. Los pantanos de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, están al 23,6%.
Asaja Salamanca ha lamentado la gran brecha que existe en los precios de la patata entre lo que cobra el agricultor por debajo de los costes de producción y lo que paga el consumidor.
Las empresas envasadoras registraron un incremento de sus ventas en volumen de aceite de oliva envasado del 9% durante los 8 primeros meses del año, gracias sobre todo al impulso de la categoría Virgen Extra.
El desperdicio de alimentos en los hogares españoles aumentó ligeramente un 1% en el año 2019 con respecto al año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las subidas en los precios, según las lonjas. Solo bajó el trigo duro en la lonja del Ebro.
En los mercados de futuros han predominado las bajadas de precios.
Las cotizaciones en origen del aceite de oliva reflejaron subidas en la mayoría de las calidades. Según fuentes de Óleo Estepa, en el caso de los virgen extras no hay precios en estos momentos porque no hay oferta.
Los precios de las almendras han continuado al alza esta semana en la mayoría de las lonjas nacionales.
A candiles y a cera, a gritos en el ruedo.
Vamos a dar una pista para el concurso. Cinta.
Mi torito bonito, ay torito valiente, en toda la faena suelta tu melena y te inunda la gente.
Hoy tenemos nuestro concurso. Estamos preguntando cuál es el animal autóctono que figura, que se recoge en el escudo de la ciudad de Salamanca. Y están en juego unos lotes de productos de recuerdos de la ciudad de Salamanca que nos facilitan desde el ayuntamiento. ¿Formas de participar en el concurso? Pues primero, a través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales.
Estamos en Facebook. Para concursar y abonarse a través de esta red social hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía. Para concursar por Twitter hay que entrar en twitter.com, ahí nuestro usuario es @agropopular. Hay que pulsar en seguir y como cada sábado para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularSalamanca, #AgropopularSalamanca. Por último, estamos también en Instagram con el usuario Agropopular. Aquí no pueden concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
Perfecto. Vamos a ver algo que nos hayan dicho los oyentes. Mamen, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues a través del correo, Francisco Javier Velasco nos cuenta que en Lardero, La Rioja, han amanecido con 10 grados y ambiente lluvioso. Nuria Carnero, por su parte, nos desea un feliz sábado desde Málaga, donde alcanzan ya los 19 grados. Francisco Gregorio Rodríguez está trabajando en su granja ecológica mientras nos escucha, según nos dice. Antonio Luis López nos dice que está en Belalcázar preparando la tierra para la siembra de otoño. Y Francisco Alcaraz Ruiz nos cuenta que en Motril, y también lo hace a través del correo electrónico, tienen ya 23 grados.
Nos vamos a Córdoba, José David. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué es lo que dicen los amigos de Twitter?
En Twitter, Íñigo Sobrini nos decía que en la Sierra de la Demanda el monte se va desperezando entre ciervos berreando, los cencerros de las vacas sueltas y el cantar de las perdices serranas. José Martínez nos dice que han amanecido con sol y un día maravilloso en Calasparra y también nos comenta que en dos semanas siergan el arroz. Rocío Pérez nos comentaba que desayunar escuchando la tuna femenina de Salamanca, el ritmo de clavelito, es sinónimo de un feliz sábado. Juan Pablo Alonso nos escribe desde Burgos, donde nos dice que tienen hoy una mañana fría y húmeda. Y desde Córdoba también nos escribía Cristóbal Millán, que nos cuenta han amanecido con un día fresco y que se encuentra esperando para empezar a recolectar el algodón.
Muchas gracias, José David. Volvemos en un ratito contigo. Mientras tanto, ahora vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará...
José Miguel Viñas, nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Hola de nuevo, César. Buenos días.
Pronóstico para hoy sábado.
Pues va a seguir bastante revuelto e inseguro por toda el área cantábrica, los Pirineos, otras zonas del nordeste de la península y Baleares. Lluvias a ratos intensas por el Cantábrico Oriental, el norte de Navarra. Al igual que ayer, nevando en los Pirineos, aunque la cota de nieve subiendo ya al final del día por encima de los 2.000 metros, y los vientos en toda esa zona del noroeste peninsular y Baleares muy intensos, por el Valle del Ebro, por las cumbres del Pirineo, por el Ampurdán y también por el norte de Mallorca y de Menorca. En Canarias, alisios también fuertes. Eso en cuanto a la jornada de hoy, César.
¿Y mañana domingo?
Pues una clara mejoría en el extremo norte de la península, todavía con nubes, algunas lluvias, pero ya una tendencia clara a ir remitiendo. A primeras horas también podría caer algún chubasco fuerte en Menorca. El viento del noroeste todavía fuerte en zonas altas de los Pirineos, el Ampurdán, Valle del Ebro y norte de Baleares. Y en todo el centro y sur peninsular, lo mismo que hoy, soleado. Lo mismo que en el sur de Canarias, con las temperaturas ya recuperándose al alza.
Vamos con el lunes.
Pues se va a ir imponiendo la estabilidad atmosférica. Da inicio el esperado veranillo de San Miguel, que este año llega en fechas a su cita. Además, hace honor a su nombre, va a ser corto. Ambiente soleado en la mayor parte del país, aunque por la mañana estará nublado con alguna lluvia débil en el Cantábrico y los vientos ya aflojando. El martes, César, la misma tónica. De nuevo con sol en la mayor parte del país, con unas temperaturas que seguirán en ascenso. Y la única excepción, el área mediterránea, el extremo sur de la península de Canarias, donde se mantendrán parecidas. Y el miércoles, como antes te he adelantado, pues el veranillo ya va a ir terminando, todavía con sol y ambiente caluroso en las horas centrales del día por gran parte del país, pero ya se va a ir acercando un frente por el Atlántico que va a empezar a nublar los cielos por el noroeste peninsular y dejará ya las primeras lluvias al final del día por Galicia.
Seguimos con José Miguel Viña, nuestro hombre del tiempo de Meteorred, y nos queda el jueves y la segunda parte de la semana.
Pues un cambio de tiempo ya con el veranillo ya quedando atrás. El jueves ese frente, asociado además a una profunda borrasca, va a seguir avanzando por la península, va a ir repartiendo lluvias a su paso, con tormentas incluso fuertes en el área cantábrica y en zonas montañosas del interior de la península. Las temperaturas empiezan ya a descender por toda la vertiente atlántica, y de cara al viernes y ya al próximo fin de semana, pues ese tiempo inseguro, con lluvias generalizadas y con algunas tormentas, se va a mantener con un ambiente ya más frío y desapacible. Así que toca sacar los paraguas y la ropa de abrigo para el último tramo de la semana, César.
Tiempo otoñal, por lo tanto, ¿no, José Miguel?
Totalmente, aunque con ese pequeño veranillo que llega, el de San Miguel, o el veranillo del membrillo, que también se llama así.
El otoño. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Eugenia.
Se sitúa ahora al 47,3% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,1% en relación a los niveles de la semana anterior. Las cuencas que se encuentran en estado más precario son las del Guadiana, Guadalquivir y Guadalete-Barbate, y todas ellas están por debajo del 40% de su capacidad. Las del Segura y el Júcar están mejor que otros años, al 41% y al 48% respectivamente.
Gracias, finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito Furgón de Mercedes-Benz.
Seguimos en Salamanca. Voy a pedir al alcalde, don Carlos García Carballo, que me diga dónde nos encontramos ahora mismo.
Estamos en el patio de escuelas, delante de la fachada de la Universidad de La Rana, para que nos entendamos todos.
Luego hablaremos de las ranas en nuestra sección de innovación. Hemos pasado antes, cuando veníamos, por la clerecía, ¿no es así, don Carlos?
Eso es, uno de los grandes centros de la ciudad, el gran centro de los jesuitas. El centro de los jesuitas, que en su época pues se contraponía un poco con el poder del cabildo catedralicio. Y gracias a esta dialéctica pues tenemos esos grandes monumentos en la ciudad de Salamanca.
Acérquese un momento hacia donde yo estoy, don Carlos, para que nos diga qué es lo que estamos viendo de frente. Hay ahora mismo un globo sobrevolando el monumento en cuestión. Explíquenos.
Sí, estamos viendo un globo. Esto no es habitual en la ciudad de Salamanca. Otro atractivo más. Es una ciudad que cada día ofrece muchos alicientes para venir a visitarla. Estamos recuperando poco a poco los turistas y visitantes que vienen a nuestra ciudad. Estamos haciendo proyectos para que no solamente se ciña al turismo más habitual monumental, sino también a otros como el turismo verde o el turismo familiar, y hoy también turismo en globo.
¿Y el monumento que estamos viendo ahora de frente cuál es?
Tenemos, por un lado, la clerecía, por otro, como decía, la fachada de la universidad, que simboliza muy bien eso que es Salamanca, la ciudad del talento. Salamanca es una ciudad en la que nuestras universidades forman a los mejores titulados, y el Ayuntamiento de Salamanca es el primer ayuntamiento de España, probablemente en estos momentos también sea el único, que financia distintos programas para retener, para fomentar, para atraer el talento. Desde alumnos de bachillerato, secundaria, formación profesional, recién titulados e incluso investigadores que están en el extranjero para que regresen a Salamanca a llevar a cabo sus problemas y para que los vinculen a las empresas, a la actividad nuestra de cada día, para que sean útiles a los ciudadanos, para que se cree una industria de conocimiento.
Y estando aquí en el al lado de la universidad, nada mejor que escuchar a la tuna femenina de la Universidad de Salamanca, que vamos a ver cuál es la pieza que toca ahora. Adelante, cuando queráis.
Un ingrato con mi pobre corazón.
Salamanca en directo con la tuna femenina de la Universidad de Salamanca y hablamos de vendimia. Amor al vino, por favor.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
La vendimia ya se ha generalizado en la Comunidad Valenciana, que ha dicho la Unión de Llaurador.
Pues dice que la peor noticia para los agricultores de la región es que no tienen precio para su cosecha. De hecho, la organización agraria señala que las cotizaciones podrían ser un 30% inferiores a las de la pasada campaña, que ya fueron, dice, desastrosas. En cuanto a la producción, las previsiones apuntan a una disminución del 20% por culpa de los diferentes episodios de pedrisco de este verano que han mermado la cosecha de forma considerable.
Y Vicente López, que anda cosechando uva en Quintanar del Rey, en la zona de La Manchuela, si no me equivoco. Vicente, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Andas en ello?
Sí, bueno, hoy hemos tenido un pequeño percance.
¿Qué ha pasado, si se puede saber?
Pues nada, porque se ha estropeado la máquina.
Bueno, pues, ¿no? Estáis arreglándola entonces.
Sí, así, exactamente, estamos de avería.
Así nos atiendes con dedicación plena. Vicente, ¿cómo están saliendo las cosas allí?
Pues hombre, este año hay bastante más producción que el año pasado y la calidad de la uva es buena, la sanidad también, y lo peor son los precios.
¿Qué pasa con los precios?
Pues que son muy bajos. No cubrimos costes.
¿A cuánto se está pagando la uva allí?
Pues a entre 2,50 y 2,80 pesetas grado kilo.
¿Y los costes en cuánto se situarían?
Pues sobre unos 27, 30 céntimos.
Que no se cubren costes, ¿no?
No.
Bueno, pues nada, ¿qué lo vamos a hacer? A ver si para años sucesivos cambian las cosas. Gracias, Vicente.
Nada, enhorabuena por el programa.
Gracias,
venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir.
¿Qué han dicho las cooperativas olivareras andaluzas, Eugenia?
Pues no están contentas con la propuesta del Ministerio de Agricultura sobre normas de comercialización en el sector del aceite de oliva para regular la oferta. Aunque precisamente cooperativas agroalimentarias de Andalucía han insistido en que se puedan adoptar este tipo de medidas en el sector del aceite, consideran que lo que propone el Ministerio es regular la producción más que el mercado. Subrayan que establece unos umbrales irreales de producción y de disponibilidades para la aplicación obligatoria de la retirada. Dicen que estos umbrales no habrían permitido, por ejemplo, aplicar la medida en la presente campaña 2019-2020 y que lo harán difícil en la próxima, a menos que se llegara a una producción de 1,65 millones de toneladas, lo que no es previsible. Por otro lado, el proyecto establece que el Ministerio decidirá en qué regiones se aplicarían las medidas y a qué operadores, lo que provocaría agravios comparativos entre unos y otros.
Más datos. Las empresas envasadoras de aceites vegetales registraron un incremento de sus ventas en volumen de aceite de oliva envasado del 9% durante los 8 primeros meses del año. ¿Más datos?
Superaron los 232 millones de litros gracias sobre todo al impulso de la categoría virgen extra, cuyas ventas crecieron un 15% en ese periodo y se aproximaron a los 100 millones de litros. Son los datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, ANIERAC, cerrados a finales de agosto. Reflejan también crecimientos en la categoría suave e intenso y una caída significativa en el aceite de oliva virgen del 5%. En cuanto al aceite de girasol, entre enero y agosto se desplomó casi un 22% en las ventas, hasta 184 millones de litros.
Gracias. Saludo de nuevo a Eusebio Leranoz. Eusebio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Nos decía el alcalde que nos encontramos, ¿dónde?
Pues enfrente de la portada principal de la Universidad de Salamanca. El ejemplo, digamos, más preclaro de lo que sería un estilo que de alguna manera se acuña aquí, que es el plateresco, que tiene que ver con la piedra de Villamayor, es decir, una piedra que es muy dúctil, muy, muy, muy dúctil, que permite con ella cualquier cosa y que asemeja no el trabajo de los canteros, sino el trabajo de los plateros, es decir, de los joyeros. Y solamente se puede hacer así. Y que es, a la vez, una proclama de lo que es la universidad, un pacto en el 16 entre la realeza y el papado, y luego también, bueno, un manifiesto político del emperador, de Carlos V, que de alguna manera dice, atención, yo proyecto, refuerzo, le doy valor a la universidad porque también tiene que ver con mi visión del mundo, ¿no? Y eso es todo eso, más además, como luego me preguntarás lo de la rana, también está aquí.
Ya te lo pregunto ya, ¿por qué hay que venir aquí?
Bueno, entre otras muchas cosas, primero porque esto es extasía, es decir, porque la verdad es que es la portada te cuenta a ti, no hay que ir a buscarla, sino que ella te viene a buscar a ti y te va contando cosas. Pero también porque está la rana, que es un elemento, digamos, uno de los animales que es un sapo, en realidad uno de los animales simbólicos de la ciudad. Todas las ciudades, el alma de las ciudades se refleja muy bien en lo simbólico. El gallo de la catedral, de la Torre del Gallo, el toro que hemos visto en el ayuntamiento, también en el escudo y en la mariseca, y aquí esto, que significa espiritualidad, conocimiento y el territorio, ¿no?
Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Son magistrales tus catedrales. 88 arcos en tu plaza, un patrimonio a la humanidad.
Y en la sección de innovación hablamos de rana, de ranicultura. Y saludo a Fabián Simón, que se encuentra cerquita de aquí, aguas abajo del Tormes. Fabián, muy buenos días.
Buenos días, César, y oyentes de Agropopular.
¿Dónde te encuentras?
Pues me encuentro en la ribera del Tormes, en Carbellino de Sayago. Es un pueblecito que está un poquito más adelante de Ledesma y, bueno, aquí es donde estamos implantados ahora.
Pues nosotros estamos viendo aquí la rana en la Universidad de Salamanca. ¿Por qué ranicultura? ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, empezar que yo soy un hijo de tratante de ganado. Soy ganadero y también soy, por ende, ingeniero agrónomo. Cuando iba con mi padre a la Feria de Salamanca, pensaba que debíamos de buscar una alternativa a estos métodos tradicionales de cría. Yo veía que no había evolucionado mucho el manejo y que todo se volvía cada día más complicado, más tedioso, en cuanto a costes, papeleos, y los jóvenes al final no queríamos sacrificar la vida como hacían nuestros mayores. Bueno, pues en esta búsqueda de la nueva ganadería, la ranicultura forma parte de esos alimentos que son tradicionales en la mayor parte de España y del mundo. Soy sayagués y me joroba que nos etiqueten de conformistas, así que ahora estamos planteando el primer sistema integrado completo de rana a nivel mundial. Bueno, el COVID y el cambio climático nos han enseñado también que o cambiamos los hábitos de vida o esto se va al garete, ¿eh?
¿Por qué ya no hay ranas?
Bueno, las ranas son un manjar tradicional que está en casi todas las casas en épocas de verano y otoñales, por lo menos aquí en la zona de Castilla y León. También de Extremadura, de Delta del Ebro, hay unos cuantos focos. Pero hay varios factores que están haciendo que las ranas no cruen en las charcas. El primero, bueno, son los furtivos, sigue habiendo, estimamos una pesca ilegal de cerca de 5 toneladas de ranas en España. El segundo es el cambio climático, es evidente, están eliminando los ecosistemas de los cuales se alimentan. Mirad, aunque las ranas son los animales los más duros que hay, la agricultura intensiva está matando los ecosistemas, contaminando ríos, riberas y eliminando la comida de los renacuajos. Y por último también, hay un ranavirus y un hongo que está acabando con las poblaciones de ranas. No solo aquí, en todo el mundo.
¿Qué es la ranicultura, lo más brevemente posible?
Muy bien. Pues no es ni agricultura ni ganadería, es acuicultura. Es un sistema de cría de ranas que no hace falta inversión en tierras, ni concesiones de riego, ni derechos, ni estar pendientes del tiempo. Ahora actualmente estamos desarrollando un proyecto de cría de rana en forma intensiva, gestionada mediante nuevas tecnologías a través del Instituto de Competitividad. En nuestro sistema, en plena producción, el consumo de agua es similar, para que os hagáis una idea, de 2 vacas lecheras y se pueden criar cerca de 25.000 ranas en menos de 100 metros cuadrados. Nuestro objetivo va a ser llegar a gestionar cerca de 1 millón de ranas con 5 personas de una forma sostenible.
¿Tenéis unas jornadas de las ancas de rana en Zamora, no?
Sí, actualmente, tras el éxito rotundo que supuso la primera edición, parte de los establecimientos del año pasado nos animaron a hacer la segunda. En estas jornadas hay nuevas incorporaciones al plantel de locales que ofrecen manjares, cada uno con su toque único y personal, que os hará querer recorrer cada uno de ellos para disfrutar de todas las elaboraciones. Las jornadas empezaron el 17 y van a acabar el día 27, o sea que solamente tenemos ya 2 días.
Bueno, pues que haya éxito en esas jornadas. Oye, una página web para el que quiera más información y volveremos a hablar contigo más adelante.
Bueno, pues la web es muy sencillita, es www.ancasderrana.com. Y perfectamente, muchísimas gracias por la invitación y estaremos en contacto.
Repite la web, que seguro que es un tema que va a interesar mucho.
Ah, bien, es ancasderrana.com, pero con una R solo, ¿eh?
Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Un saludo.
Hasta luego. Hasta luego. Alcalde de Salamanca, ¿por dónde estamos pasando ahora mismo en esta procesión radiofónica que estamos llevando a cabo?
Delante de las dos catedrales, la nueva y la vieja, en la Plaza Anaya de Salamanca, una de las más fantásticas de España también.
Que es otro de los lugares claves que hay que visitar, ¿no?
Sí, señor. Además, con una vegetación en Salamanca, ahora mismo estamos desarrollando un plan de infraestructura verde que nos va a colocar a la vanguardia del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático en este país. Es una apuesta de toda la ciudad, que significa integrar el río Tormes en la ciudad, integrar la naturaleza en nuestras calles, introducir corredores verdes, sendas peatonales y ciclistas. Estamos construyendo 600 huertos ecológicos para el disfrute de los salmantinos. Bueno, darle un colorido verde a esta piedra de Villamayor con ese color dorado tan característico, tan bonito de nuestra ciudad.
Precioso ese color ahora mismo. Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Estamos de procesión radiofónica por las calles y plazas de Salamanca, contándoles también toda la actualidad agraria. Ahora vamos camino del convento de San Esteban y aprovecho para recordar los nueve titulares y medio. Estados Unidos ha anunciado la concesión de una partida adicional de 14.000 millones de dólares para ayudar a los agricultores afectados por la pandemia del COVID-19. Más datos, más titulares, Eugenia.
La Diputación de Ávila ha culminado una campaña para impedir la proliferación descontrolada de topillos en la provincia.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha anunciado que la producción en la campaña actual será superior a la del año pasado.
La empresa energética Iberdrola ha fichado a las exministras Isabel García Tejerina y Fátima Báñez para los consejos de administración de dos de sus filiales en Brasil y en México, respectivamente.
El sector agrario ha perdido 2 millones de puestos de trabajo desde 1976, según recoge el último número de Panorama Social, una publicación editada por Funcas.
En el mercado del porcino de capa blanca, repeticiones esta semana en Lérida, repeticiones también en la mayoría de mercados de la Unión Europea. En Ibérico tampoco ha habido variaciones.
Y el vacuno se ha mantenido sin apenas cambios en ovino. Las lonjas reflejan repeticiones casi generalizadas, no obstante fuentes del sector apuntan que la tendencia empieza a cambiar.
El pollo se ha movido entre descensos y repeticiones. En el caso de los conejos, las cotizaciones han registrado repeticiones y subidas y se sitúan entre 1,79 y 2 euros el kilo vivo.
En cuanto a los huevos, se ha registrado alguna subida puntual, pero en general han predominado las repeticiones. Y seguimos desde Salamanca, seguimos con el concurso. ¿Y qué es lo que estamos preguntando? Pues estamos preguntando por el animal autóctono que figura en el escudo de la ciudad de Salamanca. Cinta, ponnos algo de música relacionada con Salamanca. Esa es la pregunta. Formas de participar a través de las redes sociales, Eugenia.
Pues estamos en Facebook y en Twitter. Para abonarse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía. Y para concursar, por Twitter hay que entrar en twitter.com, nuestro usuario es @agropopular, y hay que pulsar en seguir, como cada sábado, para concursar por esta red y poder optar al premio. Recordemos que es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #AgropopularSalamanca, #AgropopularSalamanca. Y recordamos también que estamos en Instagram, aquí no se puede concursar, pero pueden ver las imágenes y vídeos de cómo se está haciendo el programa desde allí, desde Salamanca. Nuestro usuario es Agropopular.
¿Somos tendencia en Twitter?
Sí, somos tendencia en Twitter, desde bastante prontito.
Bueno, pues también se puede participar a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y está en juego pues un lote de recuerdos de Salamanca que nos facilitan desde el ayuntamiento. Y ahora vamos a hablar con el alcalde Amores. Saben, es el alcalde Juan Ramón Amores de La Roda, enfermo de ELA. Juan Ramón, muy buenos días, amigo, ¿qué tal?
Buenos días, César, muy bien.
Te saludo.
Con mucha envidia de dónde estás.
Te saludo desde la plaza en la que está el convento de San Esteban en Salamanca, un marco precioso. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu semana?
Bueno, la semana empezó como difícil, porque esta semana me tocaba revisión en Madrid. Cada 3 meses voy a la unidad de la del Carlos III y es una semana que empieza con muchos nervios. pero la verdad es que acabó fenomenal.
¿Y muy los bien. Resultados? ¿Los resultados cuáles han sido?
La ITV fue muy satisfactoria, la pasé. En mi caso, lo mejor que te pueden decir es que estás igual que la anterior vez, y esos son 3 meses que has ganado la enfermedad. Con lo cual, muy feliz de una semana que ha empezado difícil y ha terminado muy, muy contento.
Hay que felicitarse entonces, ¿no?
Sí, sí. Es una situación complicada, ¿no? Porque cuando vas no sabes lo que me van a decir, las pruebas que cómo las vas a pasar. En este caso, pues todo va bien y eso es muy importante.
Y luego has tenido un feliz acontecimiento familiar, cuéntanos.
Sí, hace 3 días que vino al mundo Nicolás, mi sobrino, el primero por parte de mi familia, aunque ya tengo 4 por parte de mi mujer, pero siempre es algo especial. O sea, que darle la bienvenida al mundo, que Nicolás y Manuela, que vino hace 3 meses, se han convertido en 2 nudos fundamentales para seguir enganchado a la vida.
Te quiere saludar tu colega, el alcalde de Salamanca, que yo creo que además que tiene una invitación para ti.
Alcalde, ¿cómo estás? Encantado. Hola, de conocerte. Me ha hablado igual don César con muchísimo cariño de ti. Está igual, entusiasmado con que colabores con él en su programa.
Te llevo escuchando toda la mañana y he de reconocer que Salamanca es una de mis ciudades favoritas.
Oye, estás invitado a venir aquí cuando puedas. Estaremos encantadísimos de recibirte en nuestro ayuntamiento y en nuestra ciudad.
Pues te tomo la palabra y en breve nos vemos. Yo
muy bien.
Soy de las personas que cumplen, no sé, espérame pronto.
Como todos los alcaldes, ¿verdad? Aquí te esperamos.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Pienso ser testigo de ese encuentro. Muchas gracias.
Gracias.
Alcalde Amores, muy buenos días.
Un abrazo.
Otro. Un consejo.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En cereales hay que destacar que la cosecha mundial ascenderá a 2.227 millones de toneladas, un récord, y que en España la producción de maíz será de 4 millones de toneladas, según el Ministerio de Agricultura, y la producción superará los 25 millones de toneladas. Y en el capítulo de precios, ¿qué es lo que hay que decir? Pues en el mercado interior poca oferta, suben el trigo y la cebada entre 1 y 3 euros, el maíz también sube en algunas lonjas y repite en otras. En puertos baja el trigo entre 2 y 3 euros y los mercados de futuro, bajadas en trigo, maíz y también en soja. Y vamos con otros productos como el aceite de oliva, Eugenia.
Las cotizaciones en origen del aceite reflejaron subidas en la mayoría de las calidades. Según fuentes de Oleo Estepa, en el caso de los Virgen Extra no hay precios en estos momentos porque no hay oferta. No obstante, se habla de que los aceites de la nueva cosecha se situarán en torno a 3 euros el kilo, pero habrá que esperar hasta la primera quincena de octubre porque de momento tampoco hay. En cuanto al resto de calidades, se han cerrado operaciones con aceites virgen a 1.950 euros y con lampantes a 1.850 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Pulred reflejó subidas en Virgen Extra, que se situaron en una media de 2.221 euros, y también en Lampantes, que cotizaron a una media de 1.808 euros por tonelada. Los Virgen bajaron hasta 1.854 euros.
Los precios de las almendras han subido una semana más en la lonja nacional de Merca, Murcia. Los reputes se han situado entre 5 céntimos de la comuna ecológica, que ha alcanzado los 7,83 euros por kilo, y los 9 céntimos de la Garrigues, que se ha pagado a 3,79. Subidas también en la lonja del Ebro, Albacete, Reus y Tortosa. Y en la lonja de Córdoba solo aumentó el precio de la Belona. Ponemos punto y final así a esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes.
6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Bruselas una reunión, una sesión que dedicaron en buena medida a debatir de nuevo las propuestas de reforma de la PAC, que se centraron en las propuestas de compromiso que la presidencia alemana ha puesto sobre la mesa con el fin de acercar posiciones de los ministros en los puntos más espinosos y tratar de cerrar un acuerdo en la reunión prevista para los días 19 y 20 de octubre. También se habló de bienestar animal. Y también se habló de Mercosur, pero no hubo acuerdos. ¿Qué decimos de la peste porcina africana, Eugenia?
Pues como era de esperar, han aparecido más jabalíes muertos afectados por peste porcina africana en Alemania. Ya son 29 y todos localizados en la región de Brandenburgo, al este del país. La ministra alemana de Agricultura aseguró el lunes, al término de ese Consejo Agrícola, que el área geográfica en la que se ubican estos casos sigue siendo muy limitada y subrayó que no se ha visto afectado por la enfermedad ningún cerdo doméstico. Por su parte, la República Checa pidió a la Comisión Europea durante el Consejo que proponga medidas de mercado para ayudar a los productores de porcino que afrontan los efectos negativos de la peste porcina africana y de la pandemia de COVID-19. Según la delegación checa, estos dos factores coyunturales pueden provocar un aumento de los costes de producción y caídas de precios en el mercado europeo.
Y ojo a esta noticia de Estados Unidos.
El Departamento de Agricultura de este país ha anunciado la concesión de una partida adicional de 14.000 millones de dólares para ayudar a los agricultores afectados por la pandemia de COVID-19. Con este nuevo montante, el departamento estima que las ayudas que llegarán directamente a los agricultores y ganaderos estadounidenses este año alcanzarán los 37.200 millones de dólares, un 66% más que en 2019.
Casi lo mismo que se ha hecho en la Unión Europea, en plan irónico, o en España. Saludo a Paloma García Vejero, corresponsal en Londres. Paloma, buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Bueno, lo que darías tú por estar donde me encuentro yo hoy, contemplando la fachada del convento de San Esteban en Salamanca, que tengo que decir que es, lo confieso, mi sitio preferido de esta ciudad, al lado de la estatua de Francisco de Vitoria.
No lo sabes bien. Yo tengo sangre charra en las venas, así que...
¿Ah, sí? Bueno.
Envidia me das. Envidia mucha. Pero no pasa nada, porque aquí nos lo pasamos bomba. La amenaza del caos se avecina, César, dicen
el Brexit,
los expertos de Bloomberg.
En plan titular, venga.
Se acaba el tiempo y se agota la confianza. Nos quedan apenas 2 semanas para el 15 de octubre. Ese es el titular. El 15 de octubre, sabes que es el límite que puso Boris Johnson para llegar a un acuerdo... Y en la City cunde el pesimismo. Las empresas empiezan a moverse. JP Morgan, por ejemplo, se ha llevado 200.000 millones de euros a Frankfurt y 200 empleados fuera de Londres. Eso solo para empezar. El lunes se reinician las negociaciones, esta vez toca en Bruselas, y es ya la novena ronda de este tramo y la última de las negociaciones programadas. Si no lo consiguen, pues hay 3 realidades en el horizonte, cada vez más probables. Obstrucción de aduanas, se habla de colas de hasta 7.000 camiones en el puerto de Dover, o sea, puestos juntos podrían llegar casi desde Kent hasta Buckingham Palace. Escasez de productos en el Reino Unido. Y la tercera realidad, peor, una guerra comercial a ambos lados del Canal de la Mancha. La buena noticia.
No sigas. Venga, en titular la buena noticia para que no nos dejes con mal cuerpo.
Pues que los negociadores están un poquito más confiados esta vez en llegar a algún acuerdo. Sería un acuerdito mini, pero el resurgir del coronavirus ayuda a lo mejor a provocar el acuerdo.
La semana que viene más con Paloma García Vejero. Gracias, Paloma. Buenos días.
Adiós.
Finalizamos así la crónica de Bruselas. Un consejo.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Y tengo que dar dos malas noticias esta semana. Pues han fallecido dos amigos muy queridos por este programa. El primero, Juan Antonio García Iglesias, su director de la Gaceta de Salamanca durante largo tiempo. Y también esta madrugada ha fallecido otro buen amigo oyente de este programa, don Valentín Marina.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma.
A sus familiares nuestro más sentido pésame. Seguimos en Agropopular y antes de hablar del convento de San Esteban, vamos a ir con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios. ¿Qué es lo que hay que decir, Eugenia?
Pues fuentes del sector comercializador aseguran que se mantienen los precios de los animales cebados debido a las repeticiones registradas en Alemania y en el resto de mercados de la Unión Europea. En el mercado de la carne, en cambio, hay desequilibrio entre la oferta y la demanda en ciertas piezas. De cara a la semana que viene, se espera que los precios de la carne de cerdo repitan después de las subidas injustificadas por parte de los mataderos de la semana pasada.
En porcino ibérico en Salamanca, de cebo en campo, entre 1,59 y 1,69, bajada de un céntimo de euro. Y el porcino ibérico de cebo, repetición de precios, lo mismo que en la lonja de Extremadura, repetición de precios. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este mercado, las ventas de las hembras están activas, sobre todo porque se está activando más el consumo de carne en los hogares. Sin embargo, el atasco en la comercialización de los machos imposibilita las subidas en los precios.
En ovino,
las lonjas han reflejado repeticiones casi generalizadas. No obstante, fuentes del sector apuntan que la tendencia empieza a cambiar. Hay más animales en las granjas y los pesos suben ante la falta de envíos por vía marítima y además hay menos demanda por parte de Francia.
¿Y qué nos queda? El complejo erótico, ¿no?
Sí, vamos con el pollo. Los precios se han movido entre descensos y repeticiones. Las cotizaciones se han situado entre 94 céntimos y 1,01 euros kilo vivo. En conejos, las cotizaciones se han movido entre repeticiones y subidas en los principales mercados. Se sitúan entre 1,79 y 2 euros el kilo vivo. Y por último, en el caso de los huevos, se ha registrado alguna subida puntual, pero en general han predominado las repeticiones.
¿Algo que dicen los amigos de Interpork, Álvaro?
Pues sí, el sector porcino español está implantado mayoritariamente en nuestra España rural. Más del 40% de las granjas e industrias están en municipios de menos de 5.000 habitantes, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras, evitando la despoblación y generando riqueza, empleo joven y oportunidades de futuro. La carne y los elaborados del cerdo de capa blanca son sabrosos, saludables y esenciales para ayudar a reforzar el sistema inmunitario. Esto es un mensaje de Interpork, nuestros amigos de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca.
Otro consejo.
Cero, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE cero, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Últimos minutos del programa de hoy. Estamos frente al convento de San Esteban. Alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. ¿Qué quieres apuntar de esta maravilla?
Bueno, el gran centro de los dominicos en Salamanca. Por aquí pasó también Colón en su periplo hacia las Américas y representa muy bien lo que es la política del Ayuntamiento de Salamanca de desarrollo monumental, ampliación de las visitas. justo encima de la fachada se ha creado un nuevo mirador. Trabajamos mucho los miradores, desde la catedral, desde la clerecía. Están teniendo un gran éxito también nuestras murallas. Igual las rutas arqueológicas, porque los ciudadanos deben saber que Salamanca, que es una ciudad que tiene 2.700 años de antigüedad, tiene su origen en un poblado que se encuentra en un cerro, el Cerro de San Vicente, que además es propiedad municipal y que nos permite ir haciendo excavaciones a medida que lo vamos considerando oportuno. Por lo tanto, es un modelo único de desarrollo turístico y monumental, que significa invertir en patrimonio, y ese beneficio se reinvierte en la ampliación de las visitas y en crear empleo.
Eusebio, tu apunte sobre esta maravilla.
Pues, bueno, yo creo que es una de las debilidades de medio mundo, sobre todo de los que lo conocen, ¿no? Es una bisagra que explica muy bien el momento, bueno, el momento que se vivió en el 16 y el momento que se vive ahora, ¿no? Aquí se vivió, frente a la incertidumbre del cambio del mundo medieval al moderno, los dominicos de San Esteban crearon paradigmas nuevos, que bien nos vendrían ahora, y que además impulsaron la cultura occidental. Fueron los que impulsaron el viaje a América y los que escribieron la cualidad moral, el derecho de gentes, con Francisco Vitoria, Soto y compañía, ¿no?
Pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Los ganadores del concurso, por favor.
Rendaño, que nos escribía desde Madrid. En Facebook, el afortunado es Juan Ruiz del Árbol, de Cantabria, y en Twitter se lleva el premio Diana Sanz.
Repite el primero, que no lo he escuchado.
Juan Ortega Avendaño, de Madrid, es el ganador a través del correo electrónico.
Y la solución es el toro. El toro, esa es la solución al concurso. 30 segundos tiene el amigo Manuel Muñoz, sacerdote, para echarnos una bendición. Manolo, una bendición. 30 segundos, por favor.
30 segundos. Mejor sitio no puede haber para ser bendecidos todos. No solo por el envase, sino por el contenido, ¿no? Por lo que esta casa aporta y ha aportado a lo largo de la historia, ¿no? Francisco de Vitoria, la dignidad del ser humano, de la persona que tanta falta nos hace. Hoy nos haría falta más de un Francisco de Vitoria para echarnos una mano en la lucha por la dignidad.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Hemos comenzado con las turroneras de la alberca y terminamos aquí con Francisco de Vitoria. Gracias, Manolo. Quiero agradecer a la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca que nos haya acompañado hoy y pedirles disculpas por el frío que han pasado, que hemos pasado todos en este paseo. Así que, ala, finalizamos el programa con vosotras. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Adelante, la Tuna.
César Lumbreras, Agropopular.